investigado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Su domicilio fue un galpón y a algunos de los 5 involucrados solo les pagaron un par de meses. Así aguantaron durante 2 años comiendo en condiciones precarias hasta que presentaron una denuncia en la Dirección del Trabajo, donde les recomendaron acudir también al INDH. La jefa regional de este organismo en Los Ríos, Constanza Montt, relató que cuando la Dirección del Trabajo fue a fiscalizar el lugar, los empresarios chinos amenazaron a los trabajadores.
Condiciones de trabajo eran de lunes a domingo, trabajaban hasta las 2, 3 de la mañana. Entonces se iban dando una serie de situaciones que además estaban, no les daban comida o recibían una comida al día y muy precaria. Cuando van a fiscalizar, obviamente se esconden, nadie sale, no se realiza la fiscalización, pero ellos ahí se alertan de esta denuncia solo desde la vía laboral, y es ahí cuando los amenazan, si seguían con este asunto los iban a lanzar al río.
Luego de conocer esta última situación, el caso escaló a la fiscalía y junto a personal policial retiraron a los trabajadores del lugar. Actualmente, según el INDH, permanecen bajo protección en una casa de seguridad. A todo esto se suma la barrera del idioma. Los denunciantes, que no hablan español, se las ingeniaron para detallar en un papel su situación. Luego, las conversaciones con el equipo del INDH fueron mediante traductores e inteligencia artificial. Si bien la primera denuncia ocurrió en agosto, fue revelada recientemente y el caso sigue en investigación, mientras los ciudadanos chinos, que están en calidad de víctimas, esperan que todo termine para retornar a su país y reunirse con sus familias. En Valdivia, Bio Bio, La Radio.
Cuando llega fin de año, hay muchos pendientes que podemos patear para más adelante.
Hablar con el contador, lo pateo para el próximo año.
¿Preparar reporte anual?
No, este también para después.
¿Entregar el aguinaldo en la empresa?
¡Ey! Eso no lo puedes patear. Regala gift cards en COSUD. Es la mejor opción para tu equipo. Pueden usarla en Jumbo, París, Easy, Santa Isabel y Speed. Compra ahora el aguinaldo en empresas.giftcard.cl.
Hola, soy Lucas Nervi, campeón panamericano en lanzamiento de disco y afiliado a ISAPRE Colmena. Antes de cada entrenamiento, siempre me preocupo de elongar, proteger mis manos, aplicarme protección solar e hidratarme. Para mí, prevenir es clave. Por eso elegí Colmena, que cuenta con programas preventivos gratuitos que me dan más tranquilidad. Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud.
Cambia lo superficial, cambia también lo profundo. Cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo.
Este año cumplimos 30 años de grandes cambios. Para que hoy miles de clientes disfruten de una energía confiable, segura y continua. Porque cambiar es natural. Metrogas, 30 años junto a ti.
En Claro, tenemos la red de internet fibra más moderna. Contrata internet fibra 600 por 14.990 pesos por 12 meses y conecta tu hogar con lo que más te gusta. Precio normal 21.990 pesos. Hoy conectamos tu hogar con una nueva fibra. Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida hasta el 2 de diciembre de 2025. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en www.carochile.cl.
Ya, mamá, le dejo a los niños que tengo que salir a hacer unos trámites de la tarjeta.
Pero hijo, si para eso está la app Cencosud Scotiabank, ahí resuelves tus trámites y ves todos tus beneficios sin salir de la casa.
¡Wow!
Y ya, déjame nomás a los niños, pero actualízate.
¿Y tú? ¿Todavía no tienes tu tarjeta Cencosud Scotiabank Mastercard? Descárgala, pídela y obtén 10.000 pesos de cashback en tu primera compra.
Promoción válida desde el 18 de noviembre al 3 de diciembre de 2025 o hasta agotar stock de 2.300 tarjetas. Otorgamiento sujeto a evaluación crediticia. Más información en tarjetasencosud.cl.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Bio Bio Radiograma.
La directiva de la Democracia Cristiana envió los antecedentes de la reunión entre el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle y José Antonio Kast al Tribunal Supremo de la Colectividad.
La mesa estimó que la conducta del exmandatario vulnera decisiones colectivas previamente adoptadas y por lo mismo solicitó al órgano disciplinario aplicar las más altas medidas contempladas en sus atribuciones. De esto nos cuenta Gabriela Piña. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo
están? Muy buenas tardes. Por cerca de una hora y media se extendió esta reunión de emergencia que citó la directiva de la Democracia Cristiana para evaluar la reunión que sostuvo el expresidente y militante histórico de la DC, Eduardo Frei Ruiz Tagle, junto a José Antonio Kast. La decisión de la mesa que se dio a conocer durante esta jornada generó un verdadero remezón en la interna de la colectividad. ¿Por qué? Porque por unanimidad la instancia zanjó llevar el caso del exmandatario al Tribunal Supremo de la Colectividad para efectos de que esa instancia aplique las más altas medidas disciplinarias que correspondan, según se leyó mediante un comunicado. El gesto que el otrora mandatario hizo al candidato del Partido Republicano al recibirlo en su domicilio, a juicio de la directiva nacional de la DC, es una conducta que reviste la mayor gravedad como militante de la colectividad, señalaron en la mesa del partido. Esto a través de una declaración pública que fue leída tras esta reunión por la secretaria general de la tienda, Alejandra Kraus, donde se afirmó además que no se trató de un hecho aislado.
El incumplimiento reiterado de dichos acuerdos no constituye un hecho aislado, sino un comportamiento que afecta a la credibilidad de nuestras definiciones y a la necesaria disciplina democrática que exigimos a todos y todas nuestros militantes.
En esa línea, en el partido recordaron la posición que tuvo el expresidente en los dos plebiscitos constitucionales del 2022 y 2023, en los que justamente tomó una postura contraria a la de su partido, además del respaldo que le entregó a dos candidatos el año pasado en el marco de las elecciones municipales, que tampoco eran los que apoyaba institucionalmente la Democracia Cristiana. En la instancia de esta jornada, el timonel de la DC, el senador Francisco Wentzumilla, reconoció dolor en todo este proceso y dijo que ese dolor partía justamente por él, porque yo llevo, dijo, muchos años en esto y para uno es doloroso que en una familia política como esta sucedan este tipo de cosas.
La pregunta es, ¿nosotros deberíamos quedarnos callados? La pregunta es, ¿nosotros deberíamos aceptar eso? La pregunta es, ¿que alguien por el hecho de haber sido presidente de la República puede hacer lo que quiera con su partido? ¿O él está sometido, al igual que cualquier militante, al cumplimiento de sus deberes?
En la militancia hubo posiciones divididas. Quien, por ejemplo, respaldó a Frei fue el presidente de la DC en la región metropolitana, Rodrigo Albornoz, que ha sido un militante bastante reticente a la idea de que la DC respalde la candidatura presidencial de Janet Jara. Albornoz cuestionó la decisión que tomó la directiva, afirmando que fue apresurada a su juicio, poco prudente y también equivocada. Además, hizo un llamado a la mesa a instaurar una actitud de diálogo y entendimiento.
Porque no es una situación aislada que muchos militantes de la Democracia Cristiana no se han sentido convocados ni sienten apego a una candidatura de extrema izquierda como representativa de una coalición en la cual participamos.
Lo cierto es que en la Democracia Cristiana tampoco hay muchos militantes que respalden el actuar del expresidente Frei. Sin embargo, varios plantean que la opción de suspenderlo o expulsarlo del partido podría traerle más consecuencias negativas a la colectividad, tomando en cuenta el liderazgo que representa al interior de la tienda el expresidente Frei Ruiz Tagle. El integrante de la Junta Nacional de la Democracia Cristiana, Nicolás Preus, comentó que tomando en cuenta justamente el legado del exmandatario, lo correcto habría sido buscar otra salida más allá de resoluciones judiciales internas.
De hecho, como Democracia Cristiana, vamos caminos a convertirnos en el partido con la mayor cantidad de expulsados por resúmenes y resoluciones de los tribunales supremos internos. Ya tenemos varios expresidentes expulsados en ese sentido.
¿Qué dijeron desde el comando de la candidata oficialista y de la DC, Janet Jara? Esta mañana la diputada y vocera del equipo, Gail Yomans, desdramatizó este asunto, aunque reconoció que desde el comando, por supuesto, que esperaban que toda la militancia de la Democracia Cristiana se cuadrara tras la candidatura de la exministra del Trabajo.
Nosotros al menos somos respetuosos de la autonomía de la Democracia Cristiana, pero nos quedamos con los miles de militantes que durante este tiempo, y también los parlamentarios que han salido electos y los que no, que fueron candidatos que trabajaron por la candidatura de Janet Jara, y así lo seguirán haciendo durante el tiempo que viene.
De esta forma se vivió un verdadero remezón en la interna de la Democracia Cristiana y ahora será el Tribunal Supremo del partido el que finalmente defina lo que va a suceder con el expresidente Frei, eventuales sanciones, algún tipo de reunión. Lo definirán en el Tribunal Supremo ya durante las próximas semanas. Se tiene la duda de si se podría definir previo o después de las elecciones presidenciales.
Tú indicas que las sanciones vienen. Lo pide la directiva. Si uno mira la composición del Tribunal Supremo, hay varios que son muy cercanos a la directiva, que trabajaron, bueno, entonces uno podría decir que sanciones van a haber. ¿Cuáles? Si son las máximas, es la expulsión del partido. Y es lo que está pidiendo la directiva de la DC.
De alguna forma, con lo que se establece también por parte de la directiva, hay algunos que plantean que de alguna forma se está como pauteando finalmente al Tribunal Supremo. Y como mencionaba Anibaldo, es relevante comentar que efectivamente hay varias figuras del Tribunal Supremo de la DC que claramente son más cercanas quizás a la directiva, a la ala más liberal del partido, y que por ende también podrían respaldar una medida más drástica con el expresidente.
Yo creo que igual hay que ver, porque a lo mejor podría ser que no pase mucho desde el punto de vista del Tribunal Supremo. Estamos hablando que es la figura de la Democracia Cristiana, les guste o no les guste, más relevante que existe desde el regreso a la democracia. Patricio Elwin falleció ya hace varios años y queda Eduardo Frei Ruiz-Tagle, que tuvo un gobierno de 4 años que avanzó principalmente en el desarrollo de la economía. Las críticas dentro de la Democracia Cristiana de los más chascones de la DC siempre fue no haber metido mano o cambios estructurales al modelo económico, pero de que Chile, a ver, es obra también de esas gestiones, tal vez poco reconocidas para Eduardo Frei Ruiz-Tagle. ¿Por qué poco reconocidas? Porque siempre se le ha criticado más que entrar al detalle de lo que fue su gestión. Los acuerdos de libre comercio, hoy día la economía chilena se globaliza justamente por los acuerdos de libre comercio que logró firmar, o en muchos de ellos estableció, dio el puntapié inicial, fue Eduardo Frei. Incluso fue motivo en el Festival de Viña, de muchos festivales de viña en esas épocas. Tú ni nacías, Gabriela, pero que se reían, ¿te acuerdas, Nivaldo? Porque viajaba, porque se lo pasaba viajando, un parte importante de su periodo, pero claro, era abrir la economía de Chile al mundo. Y ese fue uno de los grandes legados con la reforma educacional y el puntapié junto a Ricardo Lagos como su ministro de Obras Públicas de lo que luego conoceríamos como las autopistas, que buscaban el desarrollo. Sé que duele para muchos pagar el TAC, pero es un desarrollo a la logística del país muy importante, clave para el momento en que estamos hoy día, 2025.
Y medidas que justamente empezaron a sonar en medio de todo este debate, ¿no? Cuando se habla de, por parte de varios militantes, del legado que tiene el expresidente y que también refleja, ¿no?, su importancia, no solo por el hecho de haber sido presidente de la República, sino que también por el legado que deja su gobierno. Y por lo mismo también en varios genera cierta sorpresa la decisión de la Democracia Cristiana, más bien de la directiva, considerando que es una decisión bastante drástica.
Sí.
En el fondo se pautea de alguna forma el Tribunal Supremo para que se apliquen medidas graves, y bueno, algunos hablan también de que la directiva vio quizás un impulso en los resultados de las elecciones parlamentarias para hacer esto, en el fondo que existe un respaldo al camino que está siguiendo ahora la DC.
Ya, vamos a ver qué es lo que va a pasar.
¿Qué va a definir el Tribunal Supremo?
¿Qué va a definir? Gracias, Gabriela.
Muy buenas tardes.
Generadores Colbok. Equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok. Calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok. El respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
En Claro, tenemos la red de internet fibra más moderna. Contrata internet fibra 600 por 14.990 pesos por 12 meses y conecta tu hogar con lo que más te gusta. Precio normal 21.990 pesos. Hoy conectamos tu hogar con una nueva fibra. Claro, por ti cada día mejor. Oferta válida hasta el 2 de diciembre de 2025. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en www.carochile.cl.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Buscando cerrar un flanco en la campaña de José Antonio Kast, el Partido Republicano decidió apartar de la bancada parlamentaria al diputado Cristian Araya, investigado en la denominada trama bielorrusa.
En lo electoral, Kast recibió críticas de Franco Parisi, quien lo cuestionó por no asistir a debates y sostuvo que el presidenciable se vende por recibir apoyos.
En paralelo, el comando salió a desdramatizar los dichos de Vanessa Kaiser, quien aseguró que a mediados del próximo gobierno de Kast, este podría ser flanco de un nuevo golpe de Estado. María José de la Barra, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. El Partido Republicano cerró el flanco, buscó cuidarse políticamente, no afectar a la campaña de José Antonio Kast. Ustedes ya lo decían, ¿qué es lo que sucedió a tan solo días de que el diputado republicano Cristian Araya fuese vinculado a la trama bielorrusa? Se decidió que saliera de la bancada del partido. Recordemos que Carabineros interceptó una llamada en la que el suspendido conservador de bienes raíces de Puente Alto, Sergio Llaver, aseguró haber pagado 1,7 millones de pesos a el parlamentario. Esto con la finalidad de que apoyara al juez Antonio Ulloa para salvarlo de la acusación constitucional. Fue ayer en el Congreso cuando Araya manifestó su inocencia y en esa misma jornada el parlamentario mantuvo una reunión con el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella. En esa instancia, en esa conversación entre ambos, fue que Cristian Araya le manifestó cuál iba a ser el curso de acción de manera voluntaria. Si es que el caso escalaba a lo judicial, él daría un paso al costado. Y bueno, así fue, ya que el fiscal nacional Ángel Valencia informó que la Fiscalía Regional de Los Lagos va a investigar penalmente los antecedentes de traspasos de Llaver al senador Matías Walker y al propio diputado Araya, y debido a ello se concretó lo que habían acordado. Fue el propio parlamentario quien dijo que esto no implica un cese de su militancia, sino solo la salida de la bancada.
Es que no existe la figura de suspensión de militancia.
¿Va a dejar de militar entonces en el Partido Republicano?
No, hay una suspensión de la participación en la banca conforme a lo que hemos hecho siempre. Yo creo que es oportuno que sea investigado.
Así podríamos decir que buscan cerrar o pausar uno de los flancos, dependiendo de lo que vaya a suceder, porque pese a que sale de manera temporal el diputado Araya de la bancada del Partido Republicano, no termina, suspende ni congela su militancia. Bueno, vamos a seguir hablando de los otros temas políticos, porque si bien este era uno de los flancos que con esta decisión busca pausarse, hay otro que veremos cómo avanza mañana, que tiene relación con los debates, ¿no? Ha sido sujeto de críticas José Antonio Kast por restarse de algunos programas de televisión y de algunos debates en particular. Mañana, ambos abanderados, Kast y Janet Jara, se van a medir por primera vez en el primer encuentro, valga la redundancia, luego de las elecciones del pasado 16 de noviembre, un conversatorio del Hogar de Cristo. Y ahí vamos a ver qué es lo que sucede respecto al tema de los debates. Pero la que se sumó de lleno al debate político fue la senadora electa por la Araucanía, Vanessa Kaiser, senadora electa del Partido Nacional Libertario, quien en entrevista con el diario La Segunda se refirió a diversos temas. Estoy de acuerdo con Oscar Landeretche en que nos van a hacer otro golpe de Estado a mediados del próximo gobierno, fue parte de lo que dijo, una declaración que por supuesto encendió las alertas políticas y que llevó a generar diversas reacciones. No fue lo único que planteó, ya que luego se dirigió contra el Partido de la Gente. Cito a Vanessa Kaiser. Parisi, con la irresponsabilidad de sus propuestas, elevó las expectativas de tal manera que es parte de las causas que veremos después si tienen éxito un, entre comillas, nuevo estallido social, un golpe de Estado encubierto por protestas masivas. Y no solo apuntó a Parisi, sino también a su diputada electa, Pamela Giles, asegurando que ella fue la vocera de la primera línea en el Congreso y dijo que la diputada Giles está instrumentalizando a Franco Parisi. La hermana del ex candidato presidencial Johannes Kaiser señaló que hay un sector que participa del juego democrático, pero que cuando tiene resultados que no le son favorables a sus intereses, están dispuestos a transformar este país en un maldito infierno.
oímos al candidato Ortez amenazar con que efectivamente se van a tomar las calles. ¿A quién le está hablando Pamela Giles? ¿Se quiere posicionar como aquella que lidere el próximo, quieren llamarle estallido social ustedes?
¿Qué fue lo que respondió José Antonio Kast respecto a los dichos de Vanessa Kaiser? Que sus esfuerzos hoy están primero en ganar la elección y en caso de ser electo poder sacar al país de la crisis económica, social y de seguridad en la que se enfrenta. Además, señaló lo siguiente: la ciudadanía ya expresó su opinión muy fuerte y clara. Dijo basta a la destrucción masiva de bienes públicos con un carácter fuerte del Estado. Justo, pero dentro del marco de la ley. Estoy consciente y seguro de que la ciudadanía va a respaldar eso y va a aislar a los violentos. Con eso claramente busca matizar los dichos de Vanessa Kaiser. Pero Parisi también salió al acecho de Kast al emitir diferentes críticas hacia sus tonos de campaña, hacia su proyecto político y a lo que ha sido el despliegue en esta elección presidencial. Fue en el programa de YouTube del Partido de la Gente, Bad Boys, donde el ex candidato presidencial cuestionó al republicano por su negativa a asistir no solamente a Bad Boys, sino a otros programas de televisión, al programa de Don Francisco, Las Caras de la Moneda y también algunas instancias de debate presidencial. Junto con ello, cuestionó que Kast hoy busque respaldo de personas a las que criticó muy duramente en el pasado, haciendo alusión a Eduardo Frei Ruiz Tagle y a la Concertación y por otra parte también a la familia Piñera Morel. Yo no me vendo, dijo Parisi.
Hay cosas que no se entienden. Primero, la familia Piñera abrazando a Kast. Bueno, los republicanos que le hicieron la vida imposible a Piñera. Kast votó por el sí, apoya a Pinochet. Y sabemos que los Frey fueron perseguidos por Pinochet.
Kast desdramatizó esta situación y aseguró que, tal como fue en la campaña de primera vuelta, no comenta los dichos de los candidatos que él considera de oposición.
Y yo sigo considerando a Franco Parisi un opositor a este gobierno fracasado. Por lo tanto, no voy a comentar sus dichos porque el desafío, de nuevo, vuelvo a insistir, es demasiado grande.
Parte entonces de lo que ha sido la campaña durante esta jornada, con una serie de reuniones también, solamente para comentar parte del despliegue de José Antonio Kast. Hoy se reunió por primera vez de manera presencial su comité estratégico, donde están los distintos representantes de los partidos políticos. Eduardo Cretón por la UDI, Luis Pardo por Renovación Nacional, Macarena Cornejo por Evópoli, Hans Marowski por el Partido Nacional Libertario, el coordinador de todo esto es Martín Arrau. Se reunieron hoy por primera vez de manera presencial y aparte, Kast y su equipo de seguridad presentó el plan Triple Escudo, que es la consagración del plan de seguridad con el plan Escudo Fronterizo, Escudo en Ruta y Escudo Comunal.
A ver, ¿qué se puede decir?
Hay mucho. A ver,
son ajustes. Hay que ver cómo esto decanta de cara, bueno, hay que ver quién gana la elección presidencial, cómo se configuran las bancadas parlamentarias. ¿Y qué tipo de posibilidades de acuerdo para configurar mayoría puedan darse?
O sea, por lo pronto, la senadora electa Vanessa Kaiser no ayuda en nada a José Antonio Kast. O sea, mientras José Antonio Kast busca dar señales para que incluso internacionalmente lo vean así. A ver, hay que entender una cosa. Detrás de las carreras presidenciales de segunda vuelta también están los gestos que no son ni a María José, ni a usted que nos está escuchando en este momento, usted que está en el metro o en su casa. También los presidenciables comienzan a dar gestos y señales a los mercados. Lo de Eduardo Frei que hablábamos ayer, hoy día me lo explicaba alguien que trabaja en este asunto, donde hacen análisis, donde hacen informes de verdad, pues no eso de los hijos de Pizarro de allá por el 2015 a DSQM. No, informes de verdad. Los informes son sobre qué anchuras tienen los candidatos, qué puede pasar, cuáles pueden ser los conflictos, porque obviamente aquí hay empresas transnacionales que pagan estos informes para saber qué pasa si gana Kast, qué pasa si gana Jara, cuál es la evolución, qué pasa con los conflictos sociales, hay posibilidades de ampliar las inversiones, reducir las inversiones, imagínense todo. Entonces los candidatos también tienen que dar señales, y una de las cosas de que hizo Frei ayer era justamente, como decían algunos molestos, un blanqueamiento de Kast en una tarima democrática. ¿No es cierto que aquí hay un presidente, un demócrata cristiano, porque es militante todavía, expresidente de Chile, que dice, mire, yo coincido con este señor? Y eso ayudaba justamente a estas otras señales que yo les estoy diciendo. Entonces, cuando volvemos al escenario actual, lo que dice Vanessa Kaiser parece como ir en contra de José Antonio Kast.
se abrió una disputa de ellos con Parisi y con el Partido de la Gente, que aparentemente es como una especie de dispararle a un electorado que probablemente estaba haciendo un intento, José Antonio Kast, por llevarlo o que una parte de ellos voten por él. Mientras la diferencia con Jara sea mayor, más respaldo tiene José Antonio Kast, si es que él fuese el que escojan los chilenos para gobernar. Entonces, ahí la senadora electa y el propio Johannes Kaiser no están ayudando en nada a José Antonio Kast.
Hemos visto que la disputa entre los Kaiser y Parisi es algo más personal que político. Son heridas de campaña que se generaron en el marco de la primera vuelta, que ya incluso tienen acciones judiciales de parte de Kaiser en contra de Parisi, y que han evidenciado de que el tono de aquí en adelante va a ser mucho más complejo. ¿Será porque apuntan al mismo electorado? ¿Será porque apuntan a la idea del malestar social, de que ellos no provienen de la casta política? Puede ser, porque hay incluso algunos analistas que dicen que el votante de Kaiser y el votante de Parisi responden a los mismos intereses o a los mismos, a las mismas inquietudes respecto a la política.
Estímulos, más que ideologías.
Y es en esa línea donde podríamos ver que de aquí en más, las distintas declaraciones entre ambos vayan a ir al alza. Eso sí, fuentes del Partido Nacional Libertario nos han comentado que esto no es una decisión institucional, que es algo entre Kaiser y Parisi. ¿Le puede afectar a José Antonio Kast? Yo creo que sí. Pero lo que aparte instala Vanessa Kaiser, además de cuestionar a Parisi y a Pamela Giles, es esta idea de un eventual golpe de Estado. Ella no fue la primera en instalarlo. Oscar Landeret lo plantea hace un par de semanas atrás, y fue la propia Ruth Hurtado, secretaria general del Partido Republicano, que en septiembre acusó a la izquierda, dijo, la izquierda buscará derrocar a un futuro gobierno de derecha. Lo plantearon los propios republicanos. Yo no sé si esto le trae agua al molino de Kast o pone sobre la mesa el discurso de que con Kast no va a haber paz social, que era el discurso que quería levantar la izquierda y recordemos la propia Evelyn Matthei. Mostrar a la izquierda como antidemocrática y que quiere derrocar a un eventual gobierno de derecha, ¿le trae réditos a Kast? ¿O pone en jaque a la ciudadanía al tener que elegir entre una posible inestabilidad o un gobierno de otra índole?
O estancamiento, como dicen, Kast.
Entonces,
finalmente,
claro,
se culpan los dos. Contigo vamos a seguir estancado y el otro le dice, contigo vamos a tener tensión.
El punto es que volver a instalar...
El mejor de los escenarios, comprenderá usted el nivel argumental de las dos candidaturas.
Muchas gracias a los candidatos. Pero es parte del panorama. Yo no sé si esto le trae réditos a Kast, la verdad, porque ellos quieren mostrarse como más transversales, más estadistas, y que salgan distintas voces a plantearle claro, que van a querer derrocar el gobierno.
Eso es lo que te quiero decir.
No es
Finalmente son los Kaiser... digamos, los que han generado esta turbulencia, y uno se pregunta realmente qué es lo que se busca, digamos.
Yo creo que esto va a ser la tónica que vamos a ver durante todo el próximo gobierno.
Tú dices que Vanessa Kaiser, si gana Kast, también va a ser...
No. Es oposición constructiva, oficialismo, pero desde fuera uno no lo sabe. Yeah. Pero lo que sí podríamos decir
son
es que
ocho
ellos,
años,
ellos van a... Verdad. Ellos van
años.
A buscar diferenciarse constantemente de los republicanos en cuanto a los... a la intensidad del discurso, porque puede que coincidan en muchas materias, pero el Partido Nacional Libertario va a querer mantener distancia del Partido Republicano.
Una identidad
partidaria. Y yo creo que con la declaración de Vanessa Kaiser y la respuesta de José Antonio Kast se evidencia parte de lo que van a ser estas diferencias que van a permitir que los dos proyectos políticos se mantengan. Con éxito o no, lo dirá la gente también.
Me acordaste con este término, en un horrete que no estamos pasando. Me acordaste el Frente Amplio, que en algún momento se hablaba de la identidad entre el partido del presidente con Revolución Democrática y terminaron federándose. Entonces, hay que ver la evolución.
Quizá eso pasa con Chile, vamos. Que se juntan los tres partidos. No lo sabemos.
Gracias.
Que estén bien.
Hola, soy Lucas Nervi, campeón panamericano en lanzamiento de disco y afiliado a ISAPRE Colmena. Antes de cada entrenamiento, siempre me preocupo de elongar, proteger mis manos, aplicarme protección solar e hidratarme. Para mí, prevenir es clave. Por eso elegí Colmena, que cuenta con programas preventivos gratuitos que me dan más tranquilidad. Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud.
puta, de nuevo voy a tener que ir a cambiar la clave de mi tarjeta.
¿Ir a dónde? Actualízate, pues Miriam. Con la app Cinco Coach a Bank resuelves tus trámites y ves todos tus beneficios aquí mismo.
Ay, qué moderna todo.
No moderna, actualizada.
¿Y tú? ¿Todavía no tienes tu tarjeta Cencosud Coach on Mastercard? Descarga la app, pídela y obtén 10 mil pesos de cashback en tu primera compra.
Promoción válida desde el 18 de noviembre al 3 de diciembre de 2025 o hasta agotar stock de 2.300 tarjetas. Otorgamiento sujeto a evaluación crediticia. Más información en tarjetasencosud.cl.
Cuando llega fin de año, hay muchos pendientes que podemos patear para más adelante.
Hablar con el contador, lo pateo para el próximo año. Preparar reporte anual. No, este también para después. ¿Entregar el aguinaldo en la empresa?
¡Ey, ey! Eso no lo puedes patear. Regala gift cards en Cencosud. Es la mejor opción para tu equipo. Pueden usarla en Jumbo, París, Easy, Santa Isabel y Speed. Compra ahora el aguinaldo en empresas.giftcard.cl.
Generadores Colbok. Equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok. Calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok. El respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
La información está primero en Radiograma.
Por el delito de homicidio frustrado será formalizado el estudiante que atacó con un cuchillo a su profesor en la Universidad Federico Santa María en Valparaíso. Nos amplía Fabián Corrotea.
Los saludo nuevamente. Sí, es información completamente en desarrollo en materia policial. Un estudiante quien atacó a su profesor al interior de la Casa Central de la Universidad Federico Santa María en Valparaíso fue detenido por parte de carabineros bajo el delito de homicidio frustrado. Esto es información del momento, donde se pudo corroborar también por parte de la radio que el atacante ocupó un cuchillo para atacar con un arma blanca a su profesor. Este joven estudiante fue detenido por guardias de la universidad y también contenido por otros académicos de la Universidad Santa María. En cuanto al profesor herido, fue trasladado hasta un centro asistencial del trabajador para ser atendido y ser evaluado en forma rauda. Por otra parte, entonces, Carabineros continúa con este procedimiento y pudo detener a este estudiante bajo el delito de homicidio frustrado tras atacar con un arma blanca a su profesor en la Casa Central de la Universidad Federico Santa María en Valparaíso. Desde la región de Valparaíso, Biobío, la radio.
Una funcionaria de la Armada denunció haber sido violada por un superior luego de un ritual de ascenso. Sin embargo, tras un sumario, la institución la sancionó a ella por haber propiciado la agresión sexual al realizar un baile provocativo.
La mujer decidió llevar el caso a la justicia y logró un fallo a su favor. La información con Cristian Serna desde Radio Biobío en Valdivia.
La Corte de Apelaciones de Valdivia acogió un recurso de protección presentado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos y dejó sin efecto la sanción disciplinaria impuesta por la Armada a una funcionaria que denunció haber sido víctima de violación durante un rito de promoción organizado por efectivos de la Gobernación Marítima de dicha ciudad. Según la jefa regional del INDH, Constanza Montt, los hechos ocurrieron en diciembre del 2022, cuando la denunciante y otros funcionarios ascendieron de grado. En ese contexto se realizó una fiesta autorizada por las jefaturas en un día hábil y en horario laboral, donde se obligaba a los recién promovidos a someterse a un rito tradicional que incluía el consumo de medio litro de un líquido preparado con diversas bebidas alcohólicas, lo que dejó a la mujer al borde de la inconsciencia.
Funcionario público se personifica como Poseidón y las personas que ascienden les deben rendir tributo. Y en esta rendición de tributo, uno de ellos era el consumo de un medio litro de un brebaje, que, y digo brebaje porque la Corte también así lo estimó. Nunca se logró tener un cabal conocimiento de qué contenía.
Luego de esto, un funcionario de mayor grado la trasladó hasta su casa, donde la habría atacado sexualmente. Debido a lo anterior, la funcionaria denunció los hechos en la misma Armada y luego de varios meses de investigación, la institución la sancionó a ella por haber propiciado la agresión sexual que denunció al realizar un baile provocativo. Al revisar los antecedentes, la Corte de Apelaciones de Valdivia ordenó eliminar cualquier registro de la sanción. información aplicada a la suboficial y restituir por completo sus funciones, incluyendo el uso de armamento y la realización de guardias. Además, en coordinación con el Ministerio de la Mujer, la Armada deberá implementar medidas para enfrentar su cultura organizacional machista y sexista. Y finalmente, instruyó al Ministerio de Defensa a modificar el reglamento de disciplina de la Armada en un plazo de 6 meses para adecuarlo a la normativa vigente en igualdad y violencia de género, además de remitir los antecedentes a la Contraloría para investigar el actuar de los mandos disciplinarios involucrados. Respecto a la presunta violación, los antecedentes fueron puestos en conocimiento del Ministerio Público y próximamente se realizará un juicio oral contra el imputado, donde se deberá determinar si es culpable o inocente de los hechos denunciados. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
Talcahuano es la comuna con mayor cantidad de robo de cable del país, con 6 delitos diarios, según la empresa afectada, la CGE.
El negocio de los delincuentes es formar lingotes con el cobre para exportarlo. El detalle con Pola Arthur desde Radio Bio Bio en Concepción.
En el primer semestre de este 2025, el robo de cables se triplicó respecto del año anterior, según los datos de la Compañía General de Electricidad en la región del Biobío, donde han robado este año más de 32 kilómetros de cobre. Entre los meses, desde enero a junio, se registraron 327 robos a las instalaciones de distribución y transmisión eléctrica, donde el 95% en la región ocurre en la comuna de Talcahuano, que tiene 6 robos diarios, la cifra más alta a nivel nacional de la CGE. El subdirector de la zona sur, desde Maule hasta la Araucanía, Alex Lobos, señaló que es un esfuerzo de la empresa de destinar los recursos a reparar la falla por el robo en vez de atender urgencias.
Es un crimen, cierto, organizado el que está detrás de esto. La frecuencia ha llegado a ser de 6 casos diarios. Es un esfuerzo bastante alto porque pues tenemos que destinar recursos que podríamos perfectamente utilizarlos para hacer actividades de mantenimiento preventivo y tenemos que ocuparlos para hacer reparaciones que estas bandas delictuales nos provocan. No es tan solo un daño patrimonial, sino que también un efecto muy importante hacia nuestros clientes.
Además, explicó cómo ha avanzado el desarrollo del crimen organizado. Pidió a las autoridades llegar hasta el origen de la cadena del delito, no de quienes retiran el cobre desde las instalaciones, sino a quienes lo venden y lo receptan.
Pero es un robo bastante hormiga, por lo tanto, lo que nosotros hemos llamado a que las autoridades puedan pesquisar la cadena que está detrás de esto, la receptación del cobre, que creemos es donde está el objetivo principal para que el robo hormiga no tenga un comprador del cobre. Y así, hacia arriba, digamos, hay un procesamiento.
Según los datos, la empresa invierte hasta 400 millones de pesos en reparar los daños solo en la comuna de Talcahuano. Los delincuentes venden aproximadamente a 4.000 pesos el kilo de cobre, el cual funden y forman lingotes para exportarlo sin que las policías noten de dónde proviene el cobre, si de compañías telefónicas, eléctricas o de ferrocarriles. Es por eso que pidió a la compañía que este delito sea de alta connotación, así como también lo es el delito del robo de madera.
A lo menos 2 camiones y un bus de pasajeros con daños dejó un ataque con piedras registrado en el bypass de acceso a Temuco en la ruta 5 Sur.
Autoridades descartaron que el hecho esté vinculado a la llamada violencia rural. El informe es de Esteban Arauz, de Radio Bio Bio en Temuco.
El hecho, que quedó registrado en videos y fotografías captados por los propios conductores de los camiones y buses dañados, ocurrió en la ruta 5 Sur a la altura del bypass de Temuco. Antecedentes preliminares dan cuenta que, amparados en la oscuridad, un grupo indeterminado de sujetos que se ubicaron en una zona alta aledaña a la doble vía lanzaron piedras de gran tamaño a los vehículos que transitaban a esa hora por el lugar. El hecho generó reacciones inmediatas. El presidente de la Asociación de Dueños de Camiones de Malleco y Cautín, José Villagrán, llamó a las autoridades a dejar de comentar los hechos y realizar acciones concretas para garantizar la seguridad de los conductores que transitan por la ruta 5 Sur en el tramo que cruza la región de la Araucanía.
Los camioneros, le pedimos a las autoridades encargadas de la seguridad, dejen de comentar los hechos, que de una vez por todas apliquen las leyes que se encuentran vigentes y encuentren a los delincuentes que están actuando impunemente. Cuando no nos queman nuestros camiones, tiran piedras en la carretera, pero les decimos que no dejaremos de trasladar la comida de todos los chilenos y seguiremos trabajando para demostrarles que los camioneros no les tenemos miedo.
En tanto, el seremi de Seguridad Pública de la región de la Araucanía, Israel Campuzano, dijo que el hecho no tiene relación con la llamada violencia rural que se vive en la zona y que se investiga como un hecho policial común.
Ante algunos reportes de objeto lanzado a vehículos en la ruta 5, se activaron las coordinaciones con la concesionaria y se realizó el catastro correspondiente, no habiendo personas lesionadas, y se mantienen las acciones preventivas para resguardar la seguridad vial. Por el momento se trata solo de un hecho policial, no conectado a otro tipo de violencia, por lo tanto se investiga en esa línea por el momento.
Hay que precisar que una de las complicaciones que tienen los dispositivos del ejército y carabineros desplegados en la Araucanía como parte del estado de excepción es el extenso sector que deben cubrir para evitar hechos de violencia en la ruta 5 Sur. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Las oposiciones mantienen en suspenso su postura de cara a la votación de la acusación constitucional contra el ministro de la Corte Suprema, Diego Sinpertigue.
En total, se han presentado 5 acusaciones contra ministros del Poder Judicial en poco más de un año. Y mientras del Frente Amplio piden no mirar la herramienta como un tema de izquierdas y derechas, la UDI analiza presentar un proyecto para vetar ofensivas en periodos electorales. El detalle con Gonzalo Holguín.
En un año, el Congreso Nacional ha tenido que revisar 5 acusaciones constitucionales contra magistrados del Poder Judicial. A partir de este lunes comenzó la tramitación de la quinta ofensiva, esta vez contra el ministro de la Corte Suprema, Diego Sinpertigue. Pese a que son libelos contra integrantes de otros poderes del Estado, de todas formas han estado cargados de lógicas partidistas y en particular ha sido el progresismo el que ha ingresado 4 de las 5 acusaciones constitucionales. La diputada Lorena Frías, jefa de comité del Frente Amplio, dice que estas acusaciones no pueden responder a la lógica de la izquierda y la derecha y que espera que las fuerzas de oposición no respeten en respaldo al texto solo porque lo ingresaron desde su sector.
No dejan de salir situaciones que están reñidas con la ley y que implican corrupción. No es de izquierda o de derecha. Me parece que aquí lo que tenemos que garantizarle a la gente es el acceso a la justicia imparcial.
Pese a que las oposiciones han respaldado las acusaciones de Ángela Vivanco, Sergio Muñoz y Antonio Ulloa, como sector han mantenido cierta distancia con estas ofensivas, recordando que hay independencia de poderes del Estado y criticando el interés electoral de quienes impulsan los juicios políticos. El jefe de bancada de RN, Frank Sauerbaum, dice que él preferiría que el Congreso se involucrara menos en estos casos y también recordó que actualmente hay 4 diputados desaforados.
En la medida en que la Corte Suprema se pronuncie, ojalá el Congreso tuviera un menos rol. Me parece claramente que en la medida en que tengamos jueces involucrados en hechos irregulares, debilitan mucho a una de las mayores instituciones que tenemos.
El jefe de bancada de la Democracia Cristiana, Héctor Barría, dice que a diferencia de las acusaciones contra ministros de gobierno, las ofensivas contra magistrados sí tienen fundamentos. Barría pronostica que en estos ocasión estarán todas las condiciones políticas para destituir a Sinpertigue.
Cuando se trata del Poder Judicial, se han encontrado casos graves. Se está configurando una acusación que creemos que puede tener un resultado, la destitución de un nuevo ministro de la Corte Suprema.
El diputado UDI, Jorge Alessandri, reconoció que su bancada está pensando en ingresar un proyecto para que no se puedan ingresar acusaciones constitucionales en periodo electoral.
Si no, sería necesaria una ley que en periodos electorales no permitiera presentar acusaciones constitucionales. Evidentemente que es una herramienta importante de la Cámara, pero tampoco hay que abusar.
Actualmente ya comenzó a correr el periodo de tiempo para que Sinpertigue pueda ingresar su defensa y la Comisión Revisora definió un cronograma de trabajo con invitados desde el lunes 1 hasta el miércoles 3 de diciembre.
Generadores Colbock, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbock, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbock, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Hola, soy Lucas Nervi, campeón panamericano en lanzamiento de disco y afiliado a Isapre Colmena. Antes de cada entrenamiento, siempre me preocupo de elongar, proteger mis manos, aplicarme protección solar e hidratarme. Para mí, prevenir es clave. Por eso elegí Colmena, que cuenta con programas preventivos gratuitos que me dan más tranquilidad. Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud.
Hola amiga, ¿cómo estáis?
Amiga, no me lo vas a creer. Te tengo una papita.
¿Dijo papita?
¿Una papita está perfecta? Con el sabor de las salsas Traverso. Mayonesa, ají salsa, ají pebre, ketchup, barbecue, mostaza suave y mostaza fuerte. Con salsas Traverso, estás en tu salsa. Traverso, 130 años de tradición familiar. Alimento con sello alto en Evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en statcraft.cl. El futuro decide.
En Claro, tenemos la red de internet fibra más moderna. Contrata internet fibra 600 por 14.990 pesos por 12 meses y conecta tu hogar con lo que más te gusta. Precio normal 21.990 pesos. Hoy conectamos tu hogar con una nueva fibra. Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida hasta el 2 de diciembre de 2025. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en www.carochile.cl.
Noticias del Mundo en Radiograma.
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, dijo que son bienvenidas las conversaciones directas entre el presidente Nicolás Maduro y su homólogo estadounidense Donald Trump, quien ha defendido que sus contactos con el líder chavista son para salvar muchas vidas.
El propio presidente de Estados Unidos ha dicho, creo que unas cuatro veces ya, que está a favor de conversaciones directas con el presidente Nicolás Maduro. Bienvenido sea eso, declaró Saab.
El martes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había insistido en que podría hablar con Maduro para salvar muchas vidas y agregó que se pueden hacer las cosas por las buenas, pero también por las malas.
Es el líder y podemos salvar vidas, agregó Trump, que también responsabilizó a Maduro de enviar a millones de personas a Estados Unidos y concluyó diciendo que no se encuentra contento con el tema.
Saab confía en que vencerá el diálogo, las conversaciones en medio de las tensiones con Estados Unidos que mantienen desde agosto pasado un inédito despliegue naval y aéreo en el Caribe.
El titular del Ministerio Público rechazó los ataques de Estados Unidos contra una veintena de lanchas en el Mar Caribe, que asegura el gobierno estadounidense transportaban drogas, y dijo que ha llamado a las Naciones Unidas a que abra la averiguación correspondiente para evitar una escalada de hechos como estos.
Estados Unidos designó formalmente el lunes al Cartel de los Soles, organización que Washington vincula a la cúpula del ejército y el gobierno venezolano, como un grupo terrorista extranjero, lo que da a la administración de Trump herramientas adicionales para aumentar la presión sobre el gobierno de Maduro.
Tarek William Saab dijo este miércoles que el Cártel de los Soles fue una creación de la CIA, versión que atribuyó a Jordan Grudeau, a quien acusó de ser agente de esa agencia estadounidense.
El gobierno del presidente argentino Javier Milei presentó la candidatura del argentino Rafael Grossi, actual director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, para la Secretaría General de las Naciones Unidas.
Es un honor y un privilegio presentar hoy la candidatura de Rafael Grossi al cargo de secretario general de las Naciones Unidas, anunció el canciller argentino Pablo Quirmo a través de la red social X.
El canciller resaltó que Grossi es reconocido internacionalmente por la extraordinaria tarea que viene desempeñando como director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica desde hace ya 6 años, lo que demuestra su gran capacidad de liderazgo ante graves situaciones que afectan la paz y la seguridad internacional.
Grossi, de 64 años, es diplomático de carrera.
Entre 1997 y 2000 fue presidente del Grupo de Expertos Gubernamentales de las Naciones Unidas sobre el Registro Internacional de Armas y luego asesor del Subsecretario General de las Naciones Unidas en materia de desarme.
De 2002 a 2007 fue jefe de gabinete del Organismo Internacional de la Energía Atómica y de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas dentro de la Cancillería Argentina. Fue director general de Coordinación Política de 2007 a 2010 y ha desempeñado funciones en la Embajada Argentina en Bélgica y en la Misión Argentina ante la Oficina de la Organización de las Naciones Unidas en Ginebra.
Entre 2010 y 2013 fue director general adjunto del Organismo Internacional de Energía Atómica y entre 2013 y 2019 embajador de Argentina en Austria, cargo que dejó para dirigir la OIEA.
Este martes, la presidenta de la Asamblea General de la ONU, Annalena Baerbock, anunció el lanzamiento del proceso formal para seleccionar y nombrar el próximo secretario general de Naciones Unidas, que sustituye al portugués Antonio Guterres cuando termine su mandato el 31 de diciembre de 2026.
En Radiograma, no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
Dos empresas salmoneras se querellaron por el incendio que afectó a un frigorífico que almacenaba 499 mil kilos de productos procesados de la industria en Puerto Varas.
Las firmas reportan pérdidas que superan los 3 millones de dólares. El detalle con Franco Bustamante desde Radio Bio Bio en Puerto Montt.
Trusal y Pacific Star son las pesqueras que presentaron la acción legal ante el Tribunal de Garantía de Puerto Varas a un mes del incendio que mantuvo trabajo bomberil de las provincias de Llanquihue y Osorno por más de 15 horas. En la querella exponen que a principios de agosto iniciaron el almacenaje de salmones procesados en el frigorífico Saque. Para el 20 de octubre, en el edificio siniestrado, estaban con carga completa. Es decir, había 499 mil kilos de producto. Con el ejercicio judicial, se expone que en las comunicaciones que se han sostenido entre afectados, no ha existido claridad de la causa y origen del fuego, menos sobre si había alguna persona vigilando el recinto o las primeras maniobras para mitigar el daño. El delito particularmente representado en la querella es aquel expuesto en el artículo 475 del Código Penal, el que abarca incendios en edificios o instalaciones de almacenamiento. La radio ha intentado obtener declaraciones de querellantes y querellados sin que exista respuesta. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Un operativo simultáneo de la Brigada de Delitos Especiales y Antisecuestros VIPE de la PDI permitió la detención de 3 personas y el hallazgo de armas de fuego en 2 comunas de la provincia de Bío Bío. Nos informa desde Radio Bío Bío Los Ángeles, Mario Tapia.
Dicho operativo policial se realizó en el marco de las investigaciones que siguen a atentados incendiarios de los años 2021 a 2022 que ocurrieron en las comunas de Santa Bárbara y Quilaco, respectivamente, aquí en la provincia del Bío Bío. El jefe de la VIPE Antisecuestros, David Meleñir, señaló que se trató de allanamientos efectuados en las comunas de Quilaco y Alto Bío Bío.
Se gestionó y recepcionó una orden judicial de entrada, registro e incautación a 3 domicilios ubicados en las comunas de Quilaco y Alto Bío Bío, junto al apoyo de unidades operativas de la macrozona sur, dando como resultado general la incautación de municiones, rifles y escopetas, entre otras evidencias de interés en la investigación. Consecuente con ello, resultaron 3 personas detenidas.
En el momento hallado, los detenidos quedaron a disposición de la justicia, donde se deberá establecer, de acuerdo a los antecedentes que se manejan, qué grado de vinculación tendrían con los hechos investigados desde el año 2021 y también 2022 a la fecha. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Los funcionarios públicos transparentaron y entregaron al Ministerio de Hacienda su petitorio proponiendo un reajuste del 2% real sobre la inflación acumulada a diciembre de este año.
La cifra es menor a la solicitada el año pasado y marca el puntapié inicial de las negociaciones entre Teatino 120 y el Ministerio del Trabajo agendada para el próximo 4 de diciembre. Los detalles con Vanessa Gajardo.
Se despejan las dudas de la discusión que se tomará el Congreso una vez que se despache la ley de presupuesto. Un 2% real sobre la inflación anual a noviembre fue lo que solicitaron las 16 organizaciones que componen la mesa. Considerando que a octubre la inflación anual registra un alza del 3,4% y las expectativas para noviembre son de un 0,3%, el registro anual debiese ser de un 3,5%. Si a esto se le suma el 2% real que pide la mesa, la petición del sector público sería de un 5,5% nominal. Escuchemos las palabras de Laura San Martín, encargada de la mesa del sector público.
Exigimos un reajuste real de un 2%, sin exclusiones ni régimen. Esta demanda es coherente con la responsabilidad que nos caracteriza. Exigimos el avance en la reducción de la jornada a 40 horas para el sector público.
La cifra es inferior al 7,5% nominal que se solicitó en un comienzo en la negociación del año pasado. Sin embargo, recordemos que las tratativas con el Ministerio de Hacienda y del Trabajo empezarán a partir del 4 de diciembre próximo. Por su parte, la vicepresidenta de la CUT, Gabriela Farías, se refirió a la crisis que ha vivido el sector público pidiendo respeto.
La imagen de los funcionarios públicos ha sido vulnerada y eso no lo podemos permitir. Nosotros somos quienes llevamos al Estado a las personas. Demanda, respeto de las autoridades, respeto del mundo político
Otro tema que estuvo presente en el petitorio es un bono mensual de cargo fiscal a todos los funcionarios del sector, cuya remuneración bruta sea inferior a 798 mil pesos que se desempeñen por jornada completa. Aquellos que tengan jornada parcial recibirán un monto proporcional a sus horas de trabajo. El ministro del Trabajo, Giorgio Bocardo, se refirió escuetamente esta mañana a la discusión que se dará a partir de diciembre.
No me gustaría anticipar el proceso, más allá de que durante todos estos años lo que ha siempre primado es el diálogo social y la capacidad de ir construyendo acuerdos.
Y mucha atención con esto. Es otro punto del petitorio que tiene relación específicamente con la próxima administración que asuma a partir de marzo. La mesa pide que lo que se ha transformado en derechos adquiridos sean trasladados por la vía legislativa o de delegación de facultades a normas de carácter permanente, resguardando así la reajustabilidad y cobertura de los mismos beneficios.
Donde tú estás, Bío Bío está.
Trabajador de 61 años, residente en Purranque, terminó con un pie amputado luego del periodo postoperatorio tras sufrir una fractura, acusando negligencia médica. La información con Eduardo Palacios desde Radio Bío Bío en Osorno.
Se trata del caso de Avelino González, de 61 años, quien se fracturó el pie tras caer de un árbol en la comuna de Purranque, siendo trasladado al Hospital Base San José de Osorno, donde su operación se retrasó por material quirúrgico contaminado, de acuerdo a los antecedentes incluidos en el recurso. La acción judicial sostiene que la fractura inicial era de carácter simple, que la pérdida de la extremidad se produce por la falta de diagnóstico oportuno de una infección durante 3 meses de controles médicos, de acuerdo al abogado que lleva la causa, Juan César Kerr.
Obviamente lo tienen que operar por esta fractura y se hace una interconsulta a la clínica alemana de Osorno, donde finalmente es operado. Y donde se sustenta la demanda es en lo que ocurre en el posoperatorio. La instrucción era que el paciente se fuera a hacer curaciones al hospital y al Cefam de Purranque y lo revisa el doctor. No advierten que la pierna del paciente está completamente infectada. Al final del día, por una fractura que era, entre comillas, simple, el paciente termina perdiendo la pierna en la ciudad de Santiago.
Remarca que solo un traslado a la región metropolitana le permitió llegar a un diagnóstico certero, pero ya era tarde para revertir la dramática determinación de amputar.
El paciente estaba ya con dolor y obviamente ya estaba putrefacta la pierna, y dado que nadie le hacía ningún otro examen adicional, decide ir a Santiago, y cuando llega, inmediatamente le toman cultivo y le empiezan a dar antibióticos. Y ahí estuvo ya 3 meses hospitalizado. Entonces acá hubo una fractura que se operó tarde y posteriormente el postoperatorio fue muy negligente y eso provocó que no se dieran cuenta de la infección y posteriormente le tuvieron que amputar la pierna, cuestión que era completamente evitable.
Ante consulta de Radio Bío Bío desde Clínica Alemana, hubo un pronunciamiento indicando que existe un recurso judicial en curso, el cual debe seguir su proceso, y toda la información adicional se está entregando a las entidades correspondientes. Desde el Hospital Base San José de Osorno, en tanto, pese a acusar recibo de las consultas y varios intentos de contacto, no hay respuestas. En Osorno, Bío Bío, la radio.
En Radiograma, resumen de noticias.
Un profesor universitario fue atacado por un alumno que había repetido reiteradamente su ramo en la Universidad Federico Santa María.
En alerta roja se encuentra la comuna de Valparaíso por un incendio forestal en Laguna Verde. Evacuaron el sector El Leoncillo.
La directiva de la DC solicitó al Tribunal Supremo del partido aplicar las más altas medidas disciplinarias contra el expresidente Eduardo Frei Ruiz Tagle por su cita con José Antonio Kast.
El Partido Republicano decidió que el diputado Cristian Araya salga de la bancada parlamentaria mientras es investigado por la trama bielorrusa.
La Fiscalía Regional de Los Lagos amplió la querella de capítulos en contra de Ángela Vivanco y el Consejo de Defensa del Estado anunció que en los próximos días presentarán una acción similar ante tribunales.
En paralelo, la Fiscalía de Valparaíso ingresó una querella de capítulos contra la ex ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Verónica Sabaj, por sus eventuales responsabilidades en el tráfico de influencias al interior del Poder Judicial.
Reponiendo los recursos en las partidas de Seguridad, Congreso y Desarrollo Social, la Comisión Mixta finalizó su trabajo y ahora ambas cámaras deberán ratificar los cambios en la discusión del presupuesto.
La mesa del sector público entregó su petitorio solicitando al Ejecutivo un reajuste del 2% real de sus remuneraciones sobre el IPC acumulado a noviembre de este año.
Exactamente, faltan 2 minutos para las 20 horas.
Texeal Limitada, desde 1987, especialistas en sellos mecánicos para la industria nacional. Fabricamos, reparamos y damos soluciones a medida para todo tipo de fluidos. Contamos con certificación ISO 9001 y despacho a todo Chile. Texeal.cl.
Atención empresarios, atención empresarios. El momento para rebajar los costos empresariales, innovar y dejar los sistemas sin integración es ahora. El impacto de la evolución comienza en 3, 2, 1.
Mira hacia el futuro y comienza el 2026 con todo. Evoluciona hoy con DeFontana, el único sistema ERP con inteligencia artificial y financiamiento en Latinoamérica. DeFontana, 25 años creciendo contigo.
Todas las noticias.